Y nosotros también preparamos nuestro corazón para recibir la palabra. Me gustaría que buscarais el libro de Números. Libro de Números. Es el cuarto libro de la Biblia. Números, capítulo 21, versículos desde el 4 hasta el 9. Números, capítulo 21, versículos desde el 4 hasta el 9. ¿Lo tenéis, hermanos? ¿Estamos listos? Genial. Pues leeremos uno de los textos más interesantes que nos encontramos en este libro de Números. Dice: los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajisteis vosotros de Egipto a morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que les mordieran, y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite estas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo: hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a tener un momento de ponernos delante de Dios. Vamos a pedirle al Señor que esta palabra pueda resultar de bendición para nuestras vidas. Bendito Dios, pedimos de todo corazón, Señor, que tú abras nuestra mente y nuestro corazón para que lo que vamos a hacer aquí en esta mañana, Señor, para que la exposición de tu palabra pueda resultar de bendición para nuestras vidas. Oh Dios mío, gracias por este momento. Ayúdame a mí a dar esta palabra bien, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este texto es muy conocido y es especialmente conocido porque el mismo Señor Jesús lo cita en Juan 3, ¿verdad? Esto es lo que llama la atención, que el texto es tan bueno, tiene tanta enseñanza, da tanta bendición para aquel que lo entiende, lo que está diciéndose aquí, que el mismo Señor Jesús lo eligió en un momento dado en el que estaba hablando con una persona que necesitaba de él. Sabéis, en Juan 3 nos cuenta como Nicodemo, un hombre mayor, un hombre espiritual, en el sentido de que era uno de los principales fariseos de aquel entonces, pues va a hablar con Jesús y Jesús cuenta esta historia desde una perspectiva verdaderamente salvífica, desde una perspectiva de la historia de la salvación, ¿vale? Y por eso, cuando leemos este texto, pues nos hace recordar que el mismo Señor Jesús lo cita. Y esto tiene que ser algo verdaderamente especial, ¿vale? Porque el mismo Señor Jesús se para a hablar. Así que la riqueza de este texto es palpable, es auténtica, y lo vemos también porque cuando nosotros leemos este texto y le ponemos sentido, nos vemos como participantes del mismo. Es por eso que tenemos que leerlo con los ojos adecuados, con el corazón dispuesto, porque vamos a encontrarnos aquí. Nos vamos a encontrar aquí. Así que vamos a ir adelante en el relato de lo que aquí ocurre y digamos que en este momento de la historia Canaán ya no está demasiado lejos. Ha pasado muchos años de caminar por el desierto. La mayoría de la generación antigua que salió de Egipto ya ha muerto, están enterrados en el desierto. Y los que están aquí sufriendo esta situación es la nueva generación. Pero es una generación que suena muy parecida todavía a la vieja generación, a la generación que fue rechazada. Y en el momento en el que ocurre algo complicado, reaccionan muy similar a cómo reaccionaban sus padres. ¿Qué es lo que nos cuenta el versículo 4? Que los israelitas salen del monte de Hor, donde han tenido hacía poco una pelea, y tienen que dar la vuelta alrededor del territorio de Edom. Porque cuando Moisés pide permiso a los edomitas para pasar por su terreno, los edomitas lo rechazan y les toca dar una enorme vuelta para poder seguir su camino. Y en esa situación de caminar alrededor de Edom se produce esto. Dice, en el camino se impacientaron, ¿verdad? Esto es lo que dice la versión Nueva Versión Internacional. En la versión conocida de siempre, la Reina Valera dice que el pueblo se desanimó por el camino. Y son dos traducciones de las mismas palabras que nos dan una gran riqueza para que comprendamos lo que les está pasando. En el camino del desierto ya es difícil, ¿verdad? Y lo más difícil del camino no es ni siquiera la dureza del propio camino, sino la psicología interna que tenemos las personas cuando vamos caminando por un camino difícil y en medio de esa dificultad se nos hace un poco más difícil porque ocurre algo que nos impide ir rectos. Nos gusta llegar pronto al sitio donde vamos, ¿verdad? Cuando nos ocurre algo que nos retrasa, es entonces cuando verdaderamente lo pasamos peor. Y entonces esa impaciencia por llegar a donde tenemos que llegar hace que seamos más probados en nuestra fe. Entonces, las dos traducciones, de tanto de una versión como de otra, nos coloca en el momento justo. La impaciencia les lleva al desánimo. ¿Y qué ocurre cuando una persona impaciente se desanima? Pues ocurre que el mal humor que surge ahí les hace decir lo que no debían decir. Nos quejamos de todo, claro, encima que estamos caminando en el desierto, ahora nos viene esto, una cosa encima de la otra, un problema encima de otro problema. Hombre, Señor, ya está bien, no es lo que dice nuestra alma, es lo que dice nuestra alma. Y dice que el pueblo que se impacienta y se desanima comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. Se quejan contra todo, porque es muy difícil evitar que nuestra alma pecadora reaccione de otra manera. Se quejan contra todos, contra Dios y contra Moisés. Y la impaciencia y el desánimo hacen que una fe débil se transforme siempre en queja, en murmuración y, por tanto, en pecado. Sin embargo, no se daban cuenta que la situación era una oportunidad. Esto nos cuesta. Queda muy bien como frase hecha, ¿verdad? Pero nos cuesta mucho reconocer. Cuando hay un problema, que alguien venga y nos diga, bueno, pero esto es una oportunidad de alabar al Señor. El que está sufriendo, eso se le hacen palabras bonitas, pero muy duras, ¿verdad? Son muy difíciles. Cuando estamos sufriendo, que alguien venga y nos diga, pues alaba al Señor, espera en el Señor. Nuestra carne doliente es muy complicada. Pero no sé si habéis leído el libro de Números. No es uno de los libros más leídos de la Biblia, pero ya os digo yo que merece la pena ser leído. Si echáis un vistazo a los versículos que hay de antes, encontramos cómo Dios les había ayudado a librar una victoria, siempre frente a enemigos con ejércitos regulares, entrenados, y han ganado. Ellos que van caminando por el desierto, imaginad lo que es una compañía de más de 600.000 personas, que se dice pronto, ¿eh? No es un ejército preparado, es una compañía de gente, hombres, mujeres, niños, animales, carretas, algunos ancianos, y van caminando en el desierto y de repente se les enfrenta un ejército poderoso que podría haber hecho un desastre. Y sin embargo, vez tras vez, en medio del desierto, Dios les ha ayudado a vencer a lo que era imposible vencer. Día tras día ellos se levantaban y veían cómo había comida preparada para ellos en el maná del desierto. Y cuando se ponían muy pesados, hasta el Señor les mandaba carne. Una y otra vez, cada una de las situaciones difíciles por las que van pasando, ven como la provisión de Dios está ahí a su lado. Pero una vez tras otra, cuando hay un momento de dificultad, en lugar de elegir creer en Dios, eligen dudar, murmurar y rebelarse contra el Señor. La queja contra Dios y contra el siervo de Dios es algo que molesta especialmente al Señor. Y a veces no nos damos cuenta que quejarse contra el siervo de Dios enfada a Dios. ¿Por qué? Porque ha sido Dios quien le ha puesto. Estamos atentando de alguna manera contra el mismo Señor que ha decidido quién tiene que estar ahí. Y esto es algo que nos tenemos que dar cuenta. Dios se enfada. ¿Por qué? Porque el pueblo ha elegido no creerle después de tantas y tantas veces como el Señor les ha ayudado. Ellos están pecando de ingratitud. Han olvidado las muchas veces que el Señor les ha ayudado. Y es que nos damos cuenta que de verdad que nada nos saldrá bien. Y no podremos responder bien a ninguna dificultad hasta que nuestra alma, nuestro corazón no esté preparado. Hay un texto muy interesante en Tito 1:15. Dice, para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia. Y esto es algo muy interesante. Lo que está diciendo este texto es, me gusta, no por lo que dice, porque verdaderamente es muy duro para nosotros, pero es que está tan claro lo que está diciéndose aquí. Y es que sabremos enfrentar las situaciones de la vida en la medida en la que nosotros estemos en comunión con Dios, en la medida en la que nuestra vida esté siendo limpiada por Dios constantemente, aún las graves dificultades que se nos pueden enfrentar serán vistas como oportunidades. Esto de elegir las situaciones como oportunidades no lo conseguimos por nosotros mismos, porque nuestra alma es pecadora. Esto de elegir que el problema pueda ser una oportunidad solamente viene cuando tenemos una relación con Dios y cuando tenemos verdaderamente una confianza absoluta en el Señor. Mirad a mí y sed salvos. Qué interesante. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? En medio del grave pecado del pueblo, el pueblo ha pecado contra Dios. Y de repente, Dios, en su tremendo enfado, hace algo que verdaderamente es muy, muy fuerte. Dice que les mandó contra ellos serpientes venenosas. Algunas versiones dicen serpientes ardientes. La traducción es muy interesante porque algunos dicen que eran serpientes de color rojo. En todo caso, a mí me parece que lo más interesante es la traducción que nos dice la Nueva Versión Internacional. Las picaduras, los mordiscos de aquellas serpientes eran ardientes en el sentido de que eran mortales. Y Dios, en su enfado, porque la rebeldía es algo que molesta sobremanera a Dios, porque estás atentando en contra de su justicia y de su soberanía, pues Dios en este momento les envía serpientes venenosas. Tanto era así, como que era algo real, que dice que algunos mueren. Todo esto viene de cómo Dios odia que el pueblo de Dios se rebele contra él. Y les deja en manos de la consecuencia de sus propios pecados. Hay un texto en el Nuevo Testamento que es un poco largo, lo voy a leer de todas formas, porque cuando estaba leyendo esto, rápidamente vino a mi memoria este texto y nos habla de las consecuencias del pecado. Es Romanos 1, desde el 26 hasta el 28. Dice, por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, fijaos qué interesante es esto. Como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Fijaos, este texto encajado en la historia que nos está contando nos habla de lo que estamos viviendo nosotros hoy en día. Y es que nuestro propio pecado nos pone en manos de las consecuencias de nuestro propio pecado. Estas serpientes son claramente un símbolo de lo que ocurre en nuestras vidas. En la medida en la que pensamos que no vale la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Dios nos deja. Nos entrega en las manos de las consecuencias. Y las consecuencias de nuestro propio pecado, estas serpientes ardientes, hace que nuestra vida se convierta en un verdadero desastre. Nuestros pecados nos hacen daños, nos hunden. Estas serpientes son las consecuencias de todo lo que estamos haciendo mal. El que rechaza a Dios tiene que vivir con sus propias serpientes, las que Él ha creado. Y tenemos que sufrir las consecuencias de nuestras malas acciones y de la responsabilidad que tenemos por nuestras decisiones. Ahora, aquí en el texto pensamos que es muy bonito lo que ocurre, porque en medio de todo este dolor el pueblo rápidamente busca al Señor. Sonaban como el pueblo viejo, pero no del todo, porque rápidamente buscaron a Moisés. Tal vez alguno dice, bueno, sí, claro, porque las serpientes seguían mordiendo. Pero no debe ser eso y os voy a decir por qué. Cuando vemos a las personas que no quieren saber nada de Dios, el dolor, las dificultades, las mordeduras de serpientes no hacen nada más que ponerlos más rebeldes todavía. ¿No habéis visto esto? Tal vez en nuestra propia vida. Cuando no queremos saber nada de Dios y tenemos problemas, nos enconamos en nosotros mismos, intentamos hacer las cosas a nuestra manera, maldecimos a todo lo que es maldecible y después seguimos intentando nosotros seguir adelante y ganar las cosas por nuestras fuerzas. No es lo que hace el pueblo. El pueblo no se empeña en su pecado. Se da cuenta de que ha pecado y descubren que solamente en Dios pueden encontrar algún tipo de salvación. Cuando estamos en el pecado y no queremos creer en Dios, nos aislamos en nosotros mismos. Nos empeñamos en que somos nosotros capaces de salir adelante. Nos metemos en nuestro último rincón y decimos, no quiero saber nada del mundo. El mundo me ha maltratado, Dios me ha olvidado. Y por eso yo no quiero saber nada. Yo mismo, con mis propias fuerzas, voy a salir adelante. Y lo único que hacemos es meternos más y más en nuestro propio dolor, encerrarnos más y más con nuestras propias serpientes y sufrir más y más hasta que llega un momento en el que ya no sabemos qué hacer. Estas mordeduras lo único que van a hacer es seguir doliendo y seguir apartándonos de aquello que es la forma en la que podemos ser salvados. Pero Dios no está disfrutando con esta situación, ni mucho menos. Dios quiere que su pueblo sea sano. Por eso cuando recibe a Moisés y le dice, mira al pueblo, el pueblo está arrepentido. El pueblo quiere y pide tu ayuda. Pues entonces Dios rápidamente reacciona. Igual que reaccionó rápido enviando las serpientes, rápidamente reacciona para que haya algún tipo de escapatoria. Y la verdad es que lo que hace, yo nunca lo he entendido. Siempre me ha resultado extrañísimo. Porque lo que Dios dice es, Moisés, ve ahora, coge bronce y haz una serpiente y la colocas encima de un asta. Eso, a ojos de cualquiera, es un ídolo, ¿no? Ya os digo, hasta que no estudié el texto bien, yo personalmente nunca lo entendí. No se podía hacer de otra forma, Señor. Vaya, igual que las has mandado, quítalas. Pero Dios, en su enorme sabiduría, infinita sabiduría, tiene otra forma de hacer las cosas que nosotros muchas veces no entendemos. Le dice, hazte una serpiente de bronce, colócala en una asta y cuando alguien sea mordido por una serpiente y mire hacia ella, será sanado. Todo esto es de verdad una verdadera hermosura. Dios podría haber utilizado otra forma, pero Dios sí que sabe aprovechar las situaciones como oportunidades. Nosotros no. Nosotros siempre elegimos lo malo. Y en cualquier oportunidad que tenemos, siempre nos equivocamos. Porque nuestra propia maldad y nuestra propia carnalidad nos hace ir por el camino que no es correcto. Pero Dios no. Dios ahora mismo tiene un pueblo que ha pecado rebelándose y tienen un castigo que proviene de su rebeldía. ¿Qué es lo que puede hacer? Dios tiene una oportunidad para enseñarles algo mucho más grande. Y no fabrica un ídolo. Con el tiempo se convertirá en un ídolo. Si se podéis leer más adelante, veréis que unos siglos después el rey Ezequías tiene que coger esta serpiente y quebrantarla y tirarla porque el pueblo, llevado por su carnalidad, ha hecho de esto un ídolo. Pero no fue creado como esto. Mirad, la serpiente siempre es un símbolo de mal y de tentación. Lo vemos en Génesis 3, ¿verdad? Pero nos dicen algo que no sabíamos y es que el bronce es un símbolo de juicio porque el bronce se fabrica con fuego. Así pues, una serpiente de bronce es el mal juzgado por Dios. Por eso, cuando esa serpiente es levantada, ahí hay algo muy especial. Y es como el mal ha sido juzgado por Dios y ha sido condenado. Aquellos que en ese momento levantaban su mirada y miraban la serpiente, de alguna manera están buscando la ayuda de aquel que ha condenado el mal. Y por eso el Señor Jesús cita esto, porque Él mismo va a ser levantado en un asta para que todo aquel que mire a Cristo clavado en una cruz pueda encontrar la sanidad y la salvación que merece. Juan 3, 14 y 15 dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Es llamativo, pero la serpiente de bronce se ha convertido en un símbolo del que ha de ser levantado para que nosotros podamos tener salvación. La serpiente de bronce es una figura de Jesucristo que fue levantado en una cruz para que todos aquellos que miráramos a la cruz pudiéramos encontrar el perdón de nuestros pecados, el perdón de la mordedura de la serpiente antigua que es Satanás, y esa mordedura se llama pecado. Y fue levantado Jesucristo para que una mirada de fe, esta es una vieja canción, cuando yo era pequeñito cantaba esta canción, una mirada de fe, una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Esta historia es algo tan precioso. No tienen que hacer nada los israelitas, solo mirar con fe. El Señor podría haber hecho que fueran al sacerdote y el sacerdote hiciera algún tipo de maniobra especial y se sanaran, pero entonces el hombre habría intervenido en la sanidad, en la salud, habría intervenido en la salvación. Nada puede hacer el hombre para ser salvado, ¿vale? Tal vez Dios podría haber dicho, ¿veis la serpiente? Llevarle una ofrenda. Y entonces, ¿qué habría pasado? La ofrenda habría sido el método de salvación. No es eso lo que el Señor quiere. No puedes pagar tu salvación de ninguna manera. No puedes. Solo hay que mirar con fe. El pueblo, cuando era mordido por serpientes, lo que tenía que hacer era creer que mirando a la serpiente podría salvarse. Había algunos que dice que murieron. Aquellos que miraban su mordedura y que se dolían y que decían, ¿y cómo me lo voy a quitar yo? Algunos, como hacen en las películas, ¿no?, intentarían chupar el veneno para tirarlo. Algunos se empeñarían en ahondar en su propio pecado. ¿Y esos? Murieron. Si tú miras tus heridas, si tú miras tus pecados, si tú solamente te miras a ti mismo, no tienes esperanza. No hay futuro. Y hay gente que es así. Se les habla de Cristo, pero prefieren seguir con sus propias cosas, con sus propias tonterías, con sus propios pecados. Los que se miran a sí mismos, los que miran sus propios pecados, los que miran sus propios vicios, los que miran sus propias cosas, no tienen esperanza. Es verdad que hay mucho dolor en este mundo, ¿verdad? Y estoy seguro que mucho de ese dolor no lo hemos ganado. Pero si tú te miras a ti mismo o intentas por ti mismo encontrar algún tipo de sanidad, de salud o simplemente de alivio, lo único que vas a hacer es simplemente seguir con la misma historia. Pero si tú levantas tus ojos, si tú levantas tus ojos y miras a Cristo, las cosas son muy diferentes. Hay un texto que es magnífico, que es el que me ha servido para ponerle título al mensaje, que es Isaías 45, 22. Mirad a mí y sed salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Mirad a mí. Todos nosotros caminamos por un desierto, todos. Y todos nosotros nos tenemos que encontrar con serpientes, con las propias responsabilidades de nuestros pecados y de nuestros problemas. Y todos nosotros tenemos que elegir si queremos que esto sea un desastre o que sea una oportunidad de acercarnos a Dios. Todos nosotros tenemos que elegir entre mirar nuestro propio dolor, nuestro propio decaimiento, nuestro propio desánimo o mirar a Jesús. Ahí está. Ahí está la gran decisión que las personas deben llegar a tomar. ¿Te miras a ti mismo o miras a Jesús? Incluso los cristianos tenemos que aprender que no nos hemos librado completamente de las serpientes que nos rodean cuando nos convertimos, que tenemos que seguir mirando a Jesús para poder seguir adelante. Hebreos 12:1-2 dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que la cruz significaba, y ahora está sentado a la diestra, a la derecha del trono de Dios. El creyente que quiere seguir al Señor tiene que seguir ejerciendo la misma actitud de mirar a Cristo. Tienes que seguir mirando a Jesús. ¿Es verdad? ¿Ya te has convertido? Si ya has mirado a Jesús por primera vez y has encontrado el perdón de tus pecados, date cuenta que tienes que seguir mirando a Cristo, porque si no, te hundirás. Y aunque queden pocas serpientes, aunque queden pocos problemas, aunque hayas sido perdonado de muchas cosas y restituido de muchos problemas, sigue habiendo suficiente dolor en este mundo como para hundir tu vida espiritual. Por eso cada día, cuando abrimos nuestros ojos, lo primero que tenemos que hacer es mirar a Jesús. Porque una mirada de fe nos sirve para levantarnos. Una mirada de fe nos sirve para tomar fuerzas en el camino. Y si no tienes fuerzas por ti mismo, no importa. Tus fuerzas en realidad no sirven. Son las fuerzas de Dios las que sirven para seguir adelante. No hay otra forma de salvación que mirar a Jesús. No hay otra forma de victoria que mirar a Jesús. Solamente de esta manera podrás vivir una vida triunfante. Quiero terminar, no quiero hacerme demasiado largo. Es decir, una última cosa. Todos nosotros hemos vivido la mordedura de la serpiente. Todos. Todos. Nadie puede decir yo nunca he tenido problemas o yo siempre he sido bueno. Eso es una mentira. Todos nosotros hemos vivido la mordedura de la serpiente. Todos nosotros hemos intentado por nosotros mismos salir adelante. Todos. Hasta que elegimos a Cristo, todos tenemos un recorrido y una historia de esfuerzo personal, de trabajo, de decisiones. Y hasta que conseguimos conectar con el Señor Jesús, todo fue una historia de despropósitos, de caídas y de derrotas. Pero cuando conocimos al Señor, eso cambió. No importa que estés débil, no importa que estés desanimado, utiliza este momento como un momento especial, un momento maravilloso en el que puedes ver el poder de Dios funcionando en tu vida. Es posible, está ahí. Y te digo que es posible porque lo he vivido en mi vida. Porque hemos tenido la experiencia de cómo Dios ha sido capaz de levantarnos cuando estábamos caídos, cuando estábamos hundidos, cuando estábamos destrozados. Mira a Jesús, levanta tu mirada y mira a Cristo. Ya no está en la cruz. Si levantas tu mirada, verás una cruz vacía. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, escuchando tus oraciones. El Señor dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, venid a mí los que estáis desanimados, venid a mí cuando ya no tenéis fuerzas, venid a mí y yo os daré agua de vida, salud completa, fuerzas para seguir adelante. ¿Lo crees? Aleluya. Amén. Así que no te empeñes en mirar tu dolor. Eso es mirar la mordedura. No te empeñes en mirar tu dolor. No te empeñes en mirar tus rencores, lo que puedas tener en tu vida. No te empeñes en mirar tus fracasos. No te empeñes en mirar tus esfuerzos. No mires nada de eso. Porque todas esas miradas es tiempo perdido. Toda esa mirada, todo ese esfuerzo que estás haciendo no es nada más que echar a perder lo que Dios te está ofreciendo. Mira a Cristo. Míralo sentado a la diestra de Dios Padre, esperando recibir de ti esa solicitud, esa petición, y disfruta de lo que Él tiene para ti. Pido a los hermanos de la alabanza que suban ahora y en primer lugar no puedo hacer otra cosa, porque tal vez hoy hay aquí alguien que está siendo mordido fuertemente por el enemigo y nunca ha mirado al asta que se levantó, a la cruz de Cristo. La cruz ahora mismo está vacía, pero la cruz sigue siendo hoy símbolo de salvación. Cristo está esperando para recibir tu solicitud de perdón, una solicitud que viene de un alma arrepentida que sabe que se ha equivocado, pero que tiene la esperanza en Cristo.